Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 12 en adelante. La palabra del Señor la leemos como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gracias doy a aquel que me ha confortado, a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio a mí, que fui antes blasfemo, perseguidor y opresor. Pero alcancé la misericordia del Señor como una celda, donde meten a todas las monjas para ser castigadas. Todas las monjas sufren martirio. Alguien se pregunta y dice, ¿por qué será que las monjas usan ese trapo en su cabeza todo el tiempo? Ellas ocultan algo, ellas no tienen cabello. Hay monja que solamente tiene su cuero y no tiene cabello. Son torturadas. Sus castigos son muy crueles. Alguien dice, pero ¿cómo es que no se salen de ahí? La Biblia tiene que cumplirse. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos para los que viendo no puedan ver y los que escuchando no puedan entender. Ahora me hacen eco las palabras del padre Rafael de la parroquia de Santo Tomás, hablándole de Cristo. Con lágrimas en sus ojos, él me contesta y me dice, padre Alex, dichosos y felices los que de aquí han podido escapar. Orad por mí, para que yo un día también pueda predicar el Evangelio como lo hacen los protestantes. Aleluya. Cristo lo puede hacer. Nada hay imposible para el Señor. Todas las cosas son posibles. Mi madre llega y me introdujeron a aquel pequeño cuarto. Yo estaba pequeño. Solamente tiene una puerta y una pequeña ventana con una malla ciclón como la que podemos ver acá. Queriendo ver a mi madre no podía. Mi madre queriendo acariciarme tampoco podía hacerlo. Le contesté y le dije a mi madre, madre, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me has traído hasta este lugar? Tan grande fue el error que yo te cometí, madre, para que me encerraras en esta soledad. Aquella mujer llorando me dijo, hijo, creí que era lo mejor que yo podía haberte dado. 2 minutos le dieron a mi madre. Luego ella se fue. Pasaron los años. Llegué a la edad de 12 años. Pero en mi corazón había un desasosiego, una intranquilidad. Yo sabía que no era ese mi lugar. A la edad de 12 años comencé a estudiar en el colegio o en el seminario menor conocido como el Seminario de la Señora de Guadalupe. Ya no digo nuestra porque ya no es nuestra. Hoy es la Señora de Guadalupe. con mis compañeros seminaristas comentábamos, los demás seminaristas me decían: Alex, nosotros vemos en tu rostro, nosotros vemos que en ti no hay ese deseo de ser un sacerdote. Le dije: no, solamente espero el momento apropiado para fugarme de este lugar. Agarraba una guitarra en mis manos y yo recuerdo que cantaba un canto que dice, y lo cantaba llorando al Señor. Dice: Señor, no tengo edad para llorar por mi pasado. Tampoco tengo tiempo para sentarme a esperar. Mi corazón no descansará hasta encontrar tu libertad. Ahora he encontrado esa libertad en Cristo. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo puedo decirlo ahora: soy libre por Cristo. Somos libres por Cristo Jesús. Esa libertad Cristo quiere dártela, amigo. Esa libertad Cristo quiere dársela a los feligreses. Esa libertad Cristo quiere dárselo a los de la renovación carismática. Esa libertad Cristo quiere dársela a las monjas, obispos, sacerdotes, aún al mismo Papa. Y qué lindo es ser libre por Cristo Jesús, porque su sangre preciosa nos ha cubierto y somos libres en él. Oh, saca y amaira y acerca. Oh, sal. A la edad de 14 años, sobre 15 años, se acercó un monseñor. Porque después de mí ya habían otros que se estaban contagiando por la misma situación. Los llamaron a reunión y me dicen: Alex, si ustedes como seminaristas se van de la iglesia, ¿cuál es el futuro nuestro? Todos los veteranos vamos a ir a la tumba y el futuro de la iglesia son ustedes. Tenemos que luchar. Hay un enemigo que quiere destruirte a ti, tu madre, tu padre, tus hermanas, la sociedad, la iglesia. Y él dijo: para ustedes, ¿quién creen que es el enemigo? Creyendo contestar la verdad, le dije: monseñor, la Biblia dice en San Juan 10:10 que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Es Satanás el enemigo de la iglesia. Me dijo: Alex, te equivocas. Hay otro enemigo que nos está causando daño. Le dije: pero ¿quién es ese enemigo? ¿Dónde está ese enemigo? Me dijo: es la iglesia protestante. El enemigo feroz que tiene la iglesia. Y tenemos que luchar. Me dijo: la iglesia protestante es cual vehículo sin freno que ha ido arrollando obispos, sacerdotes, monjas, caballeros de Cristo Rey, guardias del Santísimo, rezadoras, y aquí están alabando la gloria de Dios, alabando el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y ellos me dijeron: hemos tratado la manera de obstaculizarla, de detenerla, y no hemos podido. Se levantó los caballeros de Cristo Rey. Al leer la Biblia, muchos caballeros se convirtieron a Cristo Jesús. Se formaron los legionarias, muchas legionarias se convirtieron a Cristo Jesús. Se formaron guardias del Santísimo, al darse cuenta de su engaño, también se convirtieron a Cristo. Se formó la catequesis o catequistas, al verse involucrados en problemas políticos, no hallaron otra alternativa que venir a Cristo también. Y dijeron: ustedes tienen que luchar. Cada palabra de aquel monseñor era una copa de veneno que estaba llegando a mi corazón. Al final de aquella conversación, sentí un odio profundo cual nunca lo había sentido. Nunca tuve la oportunidad de salir a la esquina de la calle, pararme con un amigo, decirle hola, ¿qué tal? Caminar por las calles, nunca lo tuve. No tuve la oportunidad de jugar con mis hermanos, sentarme con ellos tan siquiera un minuto. Desde 6 años que salí de mi hogar hasta que llegué ordenado sacerdote. Gloria a tu nombre, Señor. Salí de aquella sala donde estábamos reunidos. Llegué a la sacristía, tomé en mis manos un crucifijo y me tiré de rodillas. Y dije: Dios, permíteme la oportunidad de ordenarme sacerdote, para enfrentarme a ese enemigo y estar cara a cara con ellos y decirles todas sus verdades. Ahora que me veo frente a ustedes, yo digo: el Señor me contestó. Pero no voy a decirles maldiciones, sino digo: bendecidos sean por Cristo Jesús. Y sigamos adelante en el pregón del Evangelio, que hay gran galardón para los suyos. A la edad de 16 años, ingresé a estudiar al seminario mayor conocido como el Seminario San José de la Montaña. Empecé a estudiar el derecho canónico de la Iglesia, las encíclicas papales, la teología de la Iglesia Católica Romana, un estudio muy profundo, y es por eso que muchos católicos romanos dicen: pastor, cualquiera es pastor. Pero padre, no cualquiera es padre, porque el padre estudia. Yo he saboreado los dos caramelos. Y yo puedo decir todo lo contrario. Si tú te sometes a un estudio en un seminario, al final hay 4 órdenes, salesianos, arquidiocesanos, san franciscanos y jesuitas. Si quieres salir luego, tú puedes hacer arquidiocesano. Pero pastor, no cualquiera es pastor. Pues esto no viene de los hombres, esto es de Dios. El apóstol San Pablo lo dijo, hermanos, el evangelio que ahora os anuncio no es por voluntad humana, es por revelación del Espíritu Santo de Dios. Muchos pastores han querido ser pastores y han fracasado. Evangelistas se han levantado y también han fracasado. Porque esto no es de los hombres, esto es de Dios. Esto es de Dios, esto es de Dios. Oh, santo poder de Dios. Del seminario mayor San José de la Montaña, a la edad de 18 años, pasé a estudiar a la Universidad Nacional de Guatemala, la Universidad Católica San Carlos. Cada día mis deseos fueron aumentándose por consagrar mi carrera. Pero la pregunta es, ¿para qué estudia un sacerdote? ¿En qué se basa su estudio? La gran teología católica está compuesta por 21 dogmas. 21 dogmas que yo le he gritado por la radio, la televisión, aquí en El Salvador, en Centroamérica, Estados Unidos, en Canadá, en diferentes lugares. Lo he gritado y he dicho que el día que el clero romano, yo no pido dos textos, tan solamente un texto de apoyo a sus 21 dogmas, yo dejo de ser protestante y me vuelvo al catolicismo romano. Pero cada día hay un silencio, y mientras que la iglesia católica calle, yo sigo predicando el evangelio de Jesús. Veintiún dogmas que no tienen apoyo en la palabra de Dios. En primer lugar, el sacerdote debe de aceptarlos. Lo que acepta, debe de creerlo. Lo que cree, debe de enseñarlo. Lo que enseña, debe de hacer que la filigresía lo crea y lo acepte también. Y lo que la filigresía acepta, que lo propague. Por eso es que el evangelio no es religión, porque la religión se hereda, la religión se transmite, el padre al hijo, el hijo al otro hijo. Y es por eso que la gente dice, hay hombre y mujer que dice, esta es la religión que me dejó mi padre y aquí voy a morir. La religión es algo heredado, el evangelio no se puede heredar. Muchas madres desean que sus hijos sean cristianos, esposas que sus esposos sean cristianos, o viceversa. ¿Pero por qué no lo son? Porque el evangelio no es algo inyectable, el evangelio no es algo heredado. Esto es por revelación de Dios, porque la salvación no es para el que quiere ni el que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. ¿Cuántos me dicen a la gloria del Señor? Veintiún dogmas, como que la misa, el misal, el responso, el dogma de la infalibilidad del Papa, el dogma de la Inmaculada Concepción, la misa, el rosario, la Eucaristía, la hostia, el limbo, el purgatorio, dogmas que no tienen asentamiento en la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen a la gloria de Cristo? Como algunos de ellos, el rosario fue inventado en el año 1090. Por Pedro el Ermitaño, quien de ello hizo pugna, Santo Domingo de Guzmán, en el año 1090. El rosario, el rogar por los difuntos, el rosario, el rogar por a los santos, que no tiene apoyo en la palabra de Dios. Pero esta es la fe católica y para esto estudia el sacerdote. La invocación a los santos, el pedirle a San Jerónimo, a Santa Marta, a Santa Inés, a Santa Rita. La Biblia prohíbe tal cosa, es todo lo contrario. En el libro de sabiduría de esta Biblia, mi Biblia es católico-romana, en el libro de sabiduría, capítulo 13 y el capítulo 14 dice: maldito el santo de madera, maldito el que lo hace y maldito el que lo adora. Hay tres maldiciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En cambio, el dogma de la iglesia está la invocación, y esto fue inventado en el año 600 después de la muerte de Cristo. Baruch, capítulo 6. Yo sé que muchos hermanos saben estos textos. Macabeos, capítulo 2. Eclesiástico, capítulo 3. Prohíbe tal adoración. ¿Por qué entonces ese contraste? A mí me han hecho muchas preguntas. Y dice: ¿por qué un sacerdote no predica en esos libros? Porque no conviene que él predique en ello, porque el negocio se cae. ¿Cuántos me dicen al Señor? El negocio se cae. Y él, entre más santos aparecen, hay más cajas, hay más dinero. Y Baruch dice: lo ocupan para gastarlo con las prostitutas. Y si alguno tiene duda, pregúntemelo a mí. ¿Cuántos me dicen a la gloria de Jesucristo? El dogma de la adoración a la Virgen María. María nunca pidió que le hicieran altares, que le rezaran, que le encendieran velas. Yo amo a María y respeto a ese santo ser que Dios utilizó para que naciera el Hijo de Dios.